Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Estamos a jueves 28 de noviembre, una jornada que, según nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, se nos presenta con temperaturas en ligero descenso, un poquito más de fresco dentro del frío generalizado, que tampoco es un frío polar ni helador, pero sí es un frío que hay que abrigarse. No me salga usted en manga corta ni nada por el estilo, abríguese un poco, pero baja un poquito la temperatura ahora mismo. 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital, 8 en la zona sur. Como mucho llegaremos a los 12, con lo cual no sobra el abrigo, sino todo lo contrario. Es necesario salir abrigado de casa. No va a llover, o por lo menos es la previsión que tienen los del tiempo, que tienen ese catalejo especial para ver si viene la lluvia o no, los compañeros del tiempo. Comienza este jueves, estamos comenzando, algún banco de niebla aislado, tengan precaución. La no noticia es que hoy no hay huelga en la EMT, pero yo se lo advierto por si acaso. Sí hay huelga mañana, son paros parciales. Se lo iremos repitiendo, y huelga la semana que viene con motivo de la cumbre del clima. Huelga ya de 24 horas coincidiendo con paros en el metro. Se lo vamos avisando para que usted se vaya organizando. De momento, como le digo, hoy no hay noticia, no hay paros. Aunque ayer hubo retrasos y esperas de media hora, 40 minutos, una hora para coger el autobús y llegar al trabajo y llegar tarde, claro. Mañana les avisaremos, por supuesto, de los paros por la mañana y por la tarde del viernes. De momento, hoy funcionan con toda normalidad los autobuses de la empresa municipal de transportes. El ayuntamiento ayer, por unanimidad de todos los grupos, aprobó la creación de otro carril bici, pero segregado, separado de los coches, como por ejemplo el carril bici que hay en la calle Santa Engracia, pues un carril bici desde La Paz hasta la glorieta de Carlos V, en Atocha, para ir en bici toda la castellana de todo el Paseo del Prado, arriba y abajo. Por unanimidad, segregado de los coches, ese carril bici. No hubo unanimidad en la reprobación del portavoz de Vox, Ortega Smith. Fue reprobado con los votos de la oposición, Más Madrid y el PSOE, y a esos votos unió Ciudadanos, que es partido de gobierno. El Partido Popular votó en contra. Fue reprobado Ortega Smith por lo que dijo y sobre todo por lo que hizo en la conmemoración que hizo el Ayuntamiento oficial esta semana del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la actitud ofensiva del portavoz de Vox con la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes, a la que ni siquiera se atrevió a mirar. Se le reprobó ayer a Ortega Smith, aunque le da lo mismo. Bueno, en sus palabras, en fin, le importa pues eso.
Que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco, porque una reprobación que no tiene otro objeto que intentar que una parte de la opinión política, que varios miles de madrileños y en definitiva millones de españoles que pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
¿Qué le importa un bledo lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid? La vicealcaldesa Begoña Villacís unió los votos de Ciudadanos a los de la oposición para reprobar al portavoz de Vox, Vox que apoyó la formación del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, pero ayer Villacís intervino para explicar por qué reprobaba, o sus concejales, los concejales de Ciudadanos, reprobaban a Vox.
No le voy a reprobar, que lo voy a hacer ya se de adelanto, no le voy a reprobar por sus palabras, no le voy a reprobar por su ideología, pero yo creo que hay una cosa que no está reñida con la ideología, que es el respeto y la humanidad.
Es decir, que le reprobaban por lo que hizo, no por lo que dijo. Precisamente, el derecho a la libertad de expresión, a pesar de condenar sus palabras, es el motivo por el que el alcalde Martínez Almeida no reprobó, junto con los concejales del Partido Popular, al portavoz de Vox.
Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. Por detestables que nos pudieran parecer las palabras del señor Ortega Smith el lunes, no justifica que no estuvieran amparadas precisamente el señor Hernández en la Constitución que su partido tanto manosea y tanto está perjudicando. Y por tanto, vuelvo a repetir, todo aquel que se aparte de la particular interpretación que se haga del texto constitucional por parte fundamentalmente de la izquierda que tenemos en España, se ve sometido o se puede ver sometido a una reprobación.
Se dirigía Martínez Almeida al portavoz socialista Pepo Hernández y hacía referencia a las negociaciones que el Partido Socialista está desarrollando con partidos que están contra la Constitución, como Esquerra Republicana, cuyo líder está en prisión por sedición, o el PNV, que hoy con Bildu, el partido legatario de ETA, va a aprobar en el Parlamento Vasco una moción a favor de incluir en el Estatuto Vasco el derecho a la independencia del País Vasco. Hoy se reúne el PSOE con Esquerra para iniciar una negociación que podría conducir a la investidura de Pedro Sánchez. Si no tiene el apoyo de Esquerra, Sánchez va a esperar, no irá a la investidura fallida. Si, como se ha hablado, hubiera una investidura en la semana del 16 de diciembre, con una investidura fallida se pondría en marcha el famoso reloj de la democracia que nos llevaría a otras elecciones en la Semana Santa del año que viene, es decir, en abril. Y si hay investidura fallida, pues Sánchez esperará y no llegará a esa situación en ningún momento. Es decir, Sánchez quiere llegar a la investidura con un acuerdo y que le haga presidente del gobierno. Así estamos empezando a contar en esta mañana, en la que se va a hablar y mucho de los 100 días del gobierno de la Comunidad de Madrid, y nos acompañará esta mañana aquí en Onda Madrid la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Son las 7 y 6 minutos, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, circulación intensa ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. La M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6 y en la M50 tráfico en aumento en Rivas dirección a 2 y en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Enseguida llegamos al detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España, con esa reunión del PSOE y Esquerra para tratar de la investidura de Sánchez. Los independentistas siguen queriendo una mesa de negociación política sobre Cataluña, que se hable de independencia, de los presos condenados por sedición. Mientras tanto, la vicepresidenta Carmen Calvo dejaba claro aparentemente cuáles son las líneas rojas. Noelia Ontoria.
El PSOE acude a la cita con Esquerra Republicana con predisposición para facilitar el diálogo entre los ejecutivos central y catalán, pero con la negativa a abordar la autodeterminación que piden los independentistas. Carmen Calvo deja claro que la única aspiración posible es más autogobierno dentro de la Constitución.
No hablamos de autodeterminación, pero comprendemos perfectamente cómo es la realidad de nuestro país. ¿Podemos hablar de cómo Cataluña está en el marco constitucional de nuestro país? Obviamente.
Podemos confirmar su mediación para lograr la abstención de Esquerra, un gobierno de coalición que desde ayer por la tarde respalda mayoritariamente su militancia. Irene Montero confirma el trabajo en la sombra.
Creo que fundamentalmente hay que mantener la calma y seguir haciendo un trabajo, en nuestro caso discreto, para asegurar los apoyos a la investidura y asegurar que en España pueda haber un gobierno progresista.
Para el PP, el panorama que abre Pedro Sánchez es de liquidación constitucional. Cayetana Álvarez de Toledo.
Lo que se está fraguando es un gobierno, insisto, de sedición, de liquidación constitucional y un gobierno radicalmente reaccionario.
Los populares reiteran que no facilitarán la investidura de Pedro Sánchez, incluso aunque fracasen las negociaciones de hoy con Esquerra.
Mientras tanto, el Partido Socialista, el gobierno, sacó adelante ayer, coincidiendo con estas negociaciones, pues un decreto para eliminar la República Digital Catalana. Y lo sacó adelante con el Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de Podemos, David Arráez.
El gobierno ha desvinculado el decreto de Cataluña. Escuchamos a Carmen Calvo, vicepresidenta, y Nadia Calviño, ministra de Economía.
No es un real decreto contra la República Digital Catalana.
Única y exclusivamente las redes por las que circula la información para poder afrontar situaciones que puedan afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
Pero sus potenciales socios de investidura creen que el decreto se ha elaborado por el conflicto catalán. Esquerra, PNV y Compromís han votado en contra, al igual que Junts per Cat, Bildu y Vox. Han pedido la retirada de la norma. Escuchamos a Montserrat Bassa, diputada de Esquerra, y a Miquel Legarda, del PNV.
No por un pacto con Esquerra, sino por los derechos y libertades de la ciudadanía española.
Nuestra predisposición a colaborar con ustedes estará seriamente comprometida.
Como gesto, Unidas Podemos se ha abstenido. El decreto ha salido adelante gracias al apoyo de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria. Ana Vázquez, diputada popular.
Pero vamos a votar que sí porque vamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque queremos parar la República Catalana Digital.
Vázquez ha criticado que el PP tenga que respaldar al gobierno mientras está buscando el acuerdo con los independentistas.
Hoy la Audiencia Provincial de Sevilla acoge la vista tras la cual el tribunal que juzgó el caso de los ERES decidirá si envía a la cárcel a los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Fernández y Vieira, y a los exdirectores generales de Trabajo, Guerrero y Márquez, Lupe Ortiz.
Los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, podrían ingresar en breve en prisión para empezar a cumplir su condena por los ERE. Penas de entre 7 y 8 años por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se decidirá en una comparecencia a puerta cerrada con ellos, sus abogados y la Fiscalía. Es el Ministerio Público el que ha pedido la vistilla del 505 para solicitar que entren en prisión sin esperar al pronunciamiento en firme del Tribunal Supremo, estableciendo el corte en los 7 años para hacer dicha petición. Por eso queda fuera de la vista el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel. Los argumentos pasarán por el riesgo de fuga, fundamentalmente a tenor de lo elevado de las penas. La decisión final en manos de la Audiencia de Sevilla.
Por lo demás, los empresarios piden estabilidad económica para hacer frente a las incertidumbres económicas tras el último aviso de la OCDE que empeora todas las previsiones para España, precisamente por las dificultades para la formación de gobierno. Elena Rivas.
En España hay muchos contratos temporales, más de 1 de cada 4, y autónomos, 1 de cada 6. Ambos casos tienen más riesgo de acabar con una pensión insuficiente. Es la advertencia de la OCDE, que pide endurecer las cotizaciones de los autónomos para que no se les permita contribuir menos, dicen en su último informe, para que coticen de acuerdo a sus verdaderos ingresos. Los sindicatos están a favor de esta medida, pero creen que hay que poner el enfoque en los salarios. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Lo fundamental es que tenemos muchos trabajadores de nuestro país trabajando, pero los ingresos a la seguridad social son bajos. ¿Por qué? Porque los salarios son unos salarios de mierda. Y como tenemos estos salarios, tenemos estas cotizaciones a la seguridad social.
A la OCDE también le preocupa que en España la población envejezca más rápido que la media y plantean aumentar la edad de jubilación, que en Holanda e Italia llega hasta los 71 años y en Dinamarca no se retiran hasta los 74.
¿Algún apunte más en la crónica económica, Pablo López?
Madrid se mantiene al frente del crecimiento español. Según el BBVA, la región crecerá un 2,6% en 2019 frente al 1,9% de la media española. Además, entre 2019 y 2020, Madrid va a crear 128.000 empleos, el 21% del total que se crean en el país. BBVA razona que la exposición de Madrid al Brexit y a la guerra comercial es pequeña y que la capital se va a beneficiar de inversiones cuyo destino original era Cataluña. Y Tesla España confía en disparar sus ventas y sus beneficios gracias al Model 3, que ya es, según ANFAC, la patronal de los fabricantes de coches, el vehículo eléctrico más vendido en España, por delante del Nissan Leaf y del Renault Zoe.
Otras noticias en la crónica de España, ahora mismo con Ángeles Martín.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado en suspenso la apertura de las nuevas delegaciones de la Generalitat en Argentina, México y Túnez. Y la defensa del mayor de los Mossos, Josep Luis Trapero, ha pedido que lo juzgue la Audiencia de Barcelona por un delito de sedición y no de rebelión. Otra noticia más, los operadores públicos francés SNCF, el italiano Trenatalia, en consorcio con la española Ilsa, de los dueños de Air Nostrum, han sido preseleccionados por Adif para competir con Renfe a partir del 14 de diciembre de 2020. Y un último apunte, 4 inmigrantes han fallecido y otros 10 están desaparecidos a unas 30 millas de Melilla.
Crónica Internacional, Fátima Sotorrío.
En Inglaterra, la reina Isabel II sopesa jubilarse a los 95 años dentro de 18 meses. De esta manera, el príncipe Carlos pasaría a desempeñar el papel de príncipe regente y se ocuparía de la mayor parte de la agenda de su madre. La Comisión Europea ya tiene nueva ejecutiva. El 1 de diciembre, Ursula von der Leyen va a suceder a Jean-Claude Juncker tras obtener la aprobación final del Parlamento Europeo. Comprometida con el medio ambiente, promete que en los 100 primeros días habrá un paquete verde importante. De hecho, su puesta de largo será aquí, en Madrid, el lunes, donde pronunciará un discurso en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y los Franco venden 2 joyas de diamantes y esmeraldas por valor de 168.300 euros. Se ha subastado en Londres. Las alhajas eran de Carmen Franco y son parte del legado millonario que ha dejado tras su muerte.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que se cumple un aniversario, que se cumplen los 100 días de la elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, un periodo de tiempo en el que ha puesto en marcha medidas que llevaba en su programa electoral y también en el compromiso de gobierno cerrado con Ciudadanos. Medidas tendentes, por ejemplo, a reducir la presión fiscal, las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, las ayudas sociales y los beneficios en el abono transporte gratuito para los jubilados que será implantando por fases. Y ahora, dentro de la educación madrileña, se van a dar los primeros pasos para elaborar el libro blanco de la formación profesional, Eva Prat.
Formar a alumnos cada vez más especializados que respondan a lo que necesitan las empresas es lo que hará el gobierno regional con una radiografía de cómo está la situación y con la puesta en marcha del libro blanco de la formación profesional. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Y con este libro lo que queremos sobre todo es adecuar la formación profesional a la demanda del mercado, para que ahora es el 77% de los alumnos los que encuentran un empleo en el primer año después de su titulación, queremos que alcance el 100%.
Palabras de Díaz Ayuso en su visita a Airbus, que se nutre habitualmente de la FP. Manuel Huertas, presidente en España.
En los últimos 10 años hemos contratado 2.000 profesionales que vienen de la formación profesional y casi un 30% de nuestra plantilla son profesionales del taller, que en su inmensa mayoría vienen de la formación profesional.
En Madrid se han firmado más de 1.000 convenios de este tipo y se ha batido una cifra histórica, más de 100.000 alumnos matriculados en FP.
Isabel Díaz Ayuso llega a este aniversario con la desestimación de la denuncia contra ella por el caso Aval Madrid. Ahora su partido quiere dar un paso más allá. El Partido Popular pretende que se cierre la comisión de investigación de Aval Madrid en la Asamblea. José Frutos.
El portavoz popular Alfonso Serrano pide expresamente a Ciudadanos y Vox que propicien el cierre de la comisión de Aval Madrid. Las razones, el archivo de la denuncia contra la presidenta que el Banco de España, según dice, haya detectado realmente solo 22 operaciones irregulares sobre 11.000 y otro motivo más.
Somos socios de gobierno, PP y Ciudadanos, y tenemos además a Vox fuera, pero haciendo una posición constructiva y que pretende ser hacer una posición responsable y contribuir a que el gobierno tenga éxito.
Pero el socialista Modesto Noya, presidente de la comisión, recalca que esta está creada y funciona conforme al reglamento.
Por cierto, debo decir que se están tomando acuerdos como los de hoy de mesa y portavoces por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y de la mesa, en lo cual me parece relevante.
Los 8 comparecientes designados para las 2 primeras sesiones son responsables y antiguos responsables de Aval Madrid y otros perfiles técnicos.
El Ayuntamiento de Madrid ha reprobado al portavoz de Vox, a Javier Ortega Smith, gracias a los votos a favor de Ciudadanos que se unían a los demás Madrid y PSOE. El Partido Popular votaba en contra. Lo que ocurre es que la reprobación ha afectado poco o nada a Ortega Smith. Él, Mar García, lo ha dicho de otra forma.
¿Volvería a hacer lo mismo, dice Ortega Smith, sobre su reprobación?
Que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera. Me importa muy poco. Pensamos de una manera diferente al consenso progre. Pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
Esto después de tener al alcalde Martínez Almeida y al Partido Popular de su parte.
Y lo que está en juego es la libertad de expresión. Todo aquel que se aparte de la particular interpretación que se haga del texto constitucional por parte fundamentalmente de la izquierda puede ser sometido a una reprobación.
Y a la vicealcaldesa Begoña Villacís con la oposición.
Acusa a todo el mundo de cobardía. Todo el mundo es cobarde menos usted. En ocasiones exige más valentía aguantar la mirada de alguien que hace las arengas como la que hizo usted el otro día.
Ciudadanos con los socialistas, con Más Madrid, Pepo Hernández, Rita Maestre.
Señora Smith, nosotros defenderemos hasta su libertad, no se preocupe. Señor Ortega Smith actúa al margen de nuestra Constitución y de los valores mayoritarios de nuestra sociedad, y que por eso merece una reprobación de este pleno.
Son las consecuencias de su discurso de odio, el señalamiento y el miedo que pretenden infundirles a las mujeres libres.
Son posiciones políticas frente a la violencia de género que han dividido al gobierno con la reprobación del portavoz de Vox.
Ya por la tarde, un grupo de mujeres que asistía al pleno de constitución de la Junta de Distrito de Chamberí han realizado un escrache a Javier Ortega Smith. Ataviadas con camisetas moradas, le gritaban fuera fascistas de las instituciones. 5 minutos después, el concejal presidente de la sesión ordenaba la expulsión de estas mujeres. Y hablamos ahora de movilidad y de próximos proyectos que lo que pretenden es facilitarla. El Paseo de la Castellana contará con un carril bici seguro y segregado antes de que termine esta legislatura. Así lo han aprobado todos los grupos políticos por unanimidad en el Ayuntamiento. El carril unirá la Glorieta del Emperador Carlos V con el Hospital La Paz. Elia Fernández.
Propuesta conjunta del Partido Socialista y Vox, que defienden los concejales Fernando Martínez Vidal y Alfredo González frente a las críticas del edil de Más Madrid, José Manuel Calvo.
Lo siento por el señor Calvo y lo siento por la izquierda en general, pero Vox va a ser el partido verde esta legislatura.
No solamente va a permitir circular en carril bici segregado por la principal arteria de la ciudad, sino que va a posibilitar que esta ciudad comience de verdad a experimentar el cambio que debe experimentar.
Asuman que hay que quitar tráfico, que hay que quitar carriles dedicados al coche en la Castellana para llevar a cabo esta intervención.
El futuro carril irá desde Chamartín hasta Atocha. Borja Garabante, delegado de Movilidad.
Creo que este carril bici se va a poner de manifiesto, sin ninguna duda, el compromiso de este equipo de gobierno por la movilidad ciclista.
El proyecto se podría licitar el próximo año.
Seguimos hablando de movilidad justo cuando Madrid está a punto de acoger la cumbre del clima. Será a partir del próximo día 2 y con ese motivo el Consorcio Regional de Transportes va a reforzar hasta en un 33% el metro y hasta en un 60% el de la empresa municipal de transportes, y ello coincidiendo primero con esa jornada de huelga que van a celebrar conjuntamente el 3 de diciembre. Paloma Nolasco.
Más servicio de metro, sobre todo los días laborables desde las 8 y media de la mañana, concretamente en la línea 8, que es la que da acceso a IFEMA desde la estación Feria de Madrid y que conecta también con el aeropuerto. Así lo explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Metro reforzará hasta en un 33% el servicio de trenes en los horarios de mayor afluencia en la línea 8. Y los mayores refuerzos van a ser sobre todo los próximos días festivos del puente, del 6 de diciembre y también durante el fin de semana. Complementamos esto con un aumento del personal en las estaciones, principalmente en nuevos ministerios y Feria de Madrid. Además, hay un aumento de trenes también previsto en la línea 4 si se viera necesario por la afluencia bajero.
Refuerzos también de hasta el 60% según los días en los autobuses de la línea 200 de la EMT, la línea express que va a Barajas y la asistencia a los viajeros. Y además, abono turístico gratuito zona A para los asistentes a la cumbre, que lo recogerán al acreditarse en los mostradores de Naciones Unidas de IFEMA.
Vamos con la crónica de sucesos. Nos deja un hombre fallecido en accidente de tráfico en las calles de la capital. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil confirma el fallecimiento de un motorista de 42 años tras sufrir un accidente en la calle Joaquín Costa 28. Como consecuencia del impacto ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Un guardia civil fuera de servicio ha comenzado a hacer RCP, labor que han continuado los sanitarios de SAMUR Protección Civil durante más de una hora, aunque finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento.
Y esta madrugada, nuevo robo a mazazos ha ocurrido en un bar de la estación de Piti, Íñigo Ortiz.
Hola, buenos días. El objetivo de los ladrones esta madrugada ha sido el bar, el restaurante que está justo al lado de la estación de Pitis, la estación de cercanías de Pitis situada en el distrito de Fuencarral. Hasta allí han llegado en un coche de alta gama, quizá en un Audi A6 de color oscuro, de color negro, y lo primero que han hecho ha sido arrancar la verja de una de las ventanas del local. Después, con unas mazas han destrozado el cristal de la ventana y han accedido al interior del establecimiento. Una vez dentro, han reventado la máquina tragaperras y la máquina de tabaco, llevándose la recaudación y huyendo rápidamente de allí. De momento, la Policía Nacional no les ha detenido.
Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Móstoles pide precaución a sus vecinos. Atención, falsos revisores de gas se están haciendo pasar por empleados de la compañía de la persona a la que visitan y con la excusa de una rebaja en la factura les cambian el contrato con otra empresa. Los comercios en Fuenlabrada quieren reducir en más de 400 kilos de plástico en un mes con la nueva campaña para el uso de bolsas compostables. La primera ciudad de España en realizar esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Fundación Copa de Cristina Espina.
El proyecto no tendrá coste para los comercios que se adhieran a la plataforma Ciudad Saludable, que permite realizar un análisis del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Escuchamos a la concejal de Comercio de Fuenlabrada, Soledad Martín.
El impacto que tiene esta campaña sobre el comercio de proximidad
proximidad es la reducción en el consumo de plástico en nuestra vida cotidiana, y en el estudio que se ha realizado se prevé una reducción de 400 kilos que genera solo el comercio de proximidad al mes. Se va a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre y todos nuestros comercios podrán inscribirse a través del link ciudadsaludable.es/Fuenlabrada Ciudad Sostenible, y nosotros nos encargaremos de distribuir todas las bolsas en los pequeños comercios que se adhieran.
El municipio pretende repartir unas 75.000 de estas unidades que vienen a sustituir a las tradicionales de plástico. La novedad es que estas nuevas bolsas están elaboradas con elementos que desaparecen de forma natural en un máximo de 6 meses.
Bueno, y recordamos que es una iniciativa pionera. Es la primera ciudad Fuenlabrada en España que realiza esta iniciativa.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, Ciudadanos se une a la izquierda y solo el Partido Popular rechaza la reprobación a Ortega Smith. Madrid tendrá un carril bici entre Atocha y Plaza de Castilla. Partido Socialista y Vox logran por unanimidad que Almeida ejecute un itinerario segregado. Y Madrid será la única comunidad que crezca por encima del 2% en 2020. Previsiones de BBVA Research. En El Mundo, acoso a la directora del Blas de Lezo. Fiscalía y un juzgado de Madrid investigan la campaña de una parte de los padres del Colegio Público de las Tablas contra la responsable del centro. Ciudadanos facilita reprobar a Ortega Smith, que responde: es un orgullo. Un carril bici de doble sentido en castellana. El consistorio aprueba por unanimidad el recorrido entre la glorieta de Carlos V y el Hospital de la Paz. El País: el Partido Popular cierra filas con Vox y no apoya la reprobación de Ortega Smith. El carril bici de la castellana une a todos los grupos políticos. Ni paz, ni piedad, ni perdón. El memorial de la guerra civil que impulsa Almeida omite parte del dictamen de los expertos, como hizo el de Carmena. En La Razón: tensión en el gobierno municipal por la reprobación de Ortega Smith, un carril bici segregado para el Paseo de la Castellana, 100 días de laboratorio político. Pese a las tensiones por su gobierno con Ciudadanos, Díaz Ayuso sortea la trampa de Aval Madrid y pone en marcha las primeras medidas estrella de su programa. En los digitales, 20 minutos, muere un motorista en Madrid al chocar con un coche y recibir el impacto de otro. Y en Madrid Diario, el PP deja solo a Ciudadanos en la reprobación de Ortega Smith por su negación de la violencia machista.
Crónica de la Cultura, esta hora con María José Francisco.
Última función de Artaud en la sala Cuarta Pared dentro del Festival de Otoño. Se inspira en las cartas que el poeta francés Antonin Artaud escribió a su médico desde un viejo hospital psiquiátrico. Nostalgia y represión policial en la pieza dirigida por Sergio Boris.
Los invitamos a vivir esta fiesta de estos 5 actores, que son Federico Lis, Rafael Solano, Verónica Sunet, Elvira Onetti y Pablo Benito, que se sacan chispas en la escena.
Alternativa sostenible al Black Friday este sábado y domingo con el Recycling Market en el espacio efímera de la calle Sandoval. Originalidad y creatividad con material reciclado capaz de convertir los residuos de una botella de plástico en leggings o vaqueros. Talleres familiares, decoración navideña, zona gastronómica y un curioso intercambio de libros. Carolina Martín, responsable de eventos de Ecoembes.
Lo que queremos es que cuando dejen ese libro, en un marcapáginas escriban un deseo sostenible, para así que la persona que lo reciba se comprometa de cara al 2020 y bueno, que juntos cumplan ese deseo, ¿no? Llenar un poco así el 2020 de deseos responsables y comprometidos con el medio ambiente.
Mestizo y fronterizo es el proyecto discográfico con el que Pitingo reinventa el flamenco al más puro estilo americano. Su directo esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Dificultades en todas las entradas a la capital. En esta hora punta, tengan precaución en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta además en la M40 en Hortaleza, Recintos Ferriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde en ambos sentidos y en el Bar de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2, entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula con tranquilidad.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Ocho del Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, aquí debido a una incidencia se encuentra cortado el acceso de M30 en la calzada interior hacia la avenida de Valladolid. Pueden recurrir como alternativa al otro acceso, al de carretera de Castilla. Mientras tanto, el sureste de la M30 ya está experimentando el inicio de la hora punta complicada. Ya desde Méndez Álvaro hasta la avenida de América, sentido norte, y en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII. Sucede lo mismo en la avenida de la Ilustración, entre Arzobispo Morcillo y el Nudo Norte. Van en aumento entradas como la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria, Santa María de la Cabeza con el Paseo de la Esperanza, Conde de Casal y sobre todo el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías. Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada de jueves 28 de noviembre en Onda Madrid. Venimos contando que ha habido unanimidad en el Ayuntamiento para crear un carril bici que una el Hospital de la Paz y Atocha, toda la Castellana, todo el Paseo del Prado, hacia arriba y hacia abajo, un carril bici de doble sentido segregado de los coches, separado de los coches, al estilo del que hay en la calle Santa Engracia de Madrid. Veremos cuál es el proyecto a lo largo del año 2020, pero se aprobó por unanimidad que no hubo, en la reprobación del portavoz de Vox, Ortega Smith, por lo que hizo, especialmente por lo que hizo, tal y como explicó ayer la vicealcaldesa Bellacís, el día de internacional para erradicar la violencia contra la mujer en el acto institucional del Ayuntamiento. El desprecio a las víctimas, especialmente a la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes. No votó a favor de esa reprobación el Partido Popular, porque considera el Partido Popular que eso va contra la libertad de expresión, aunque condena las palabras del portavoz de Vox, como hizo el propio alcalde, en ese acto institucional, y reprochó al Partido Socialista que defienda la Constitución en el caso de Vox y no tenga ningún problema en negociar un gobierno con aquellos que van contra la Constitución, como el caso de Esquerra y el PNV o la propia Bildu, con quien se está negociando los presupuestos en Navarra por parte del Partido Socialista. La negociación con Esquerra oficialmente comienza esta tarde, la reunión con el PSOE, y veremos cuándo es la investidura. No habrá investidura fallida. Si Sánchez no tiene los votos antes de Nochebuena, no habrá investidura antes de Nochebuena, porque una investidura fallida pondría en marcha el reloj de la democracia y nos llevaría a elecciones en Semana Santa. Sánchez esperará hasta enero a negociar el acuerdo con Esquerra, y si no tiene la abstención de Esquerra, no irá a la investidura. O ya veremos si una vez que se frustre esa negociación con Esquerra o no, hay una negociación con otros partidos. Ayer, por cierto, el PSOE se apoyó en el PP y Ciudadanos para aprobar el decreto que para la llamada República Digital Catalana, la república que estaban montando en la red desde las instituciones de la Generalitat. Así estamos comenzando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, otras noticias de lo que va a ocurrir con Fátima Sotorrío.
Vamos a conocer hoy el barómetro del CIS del mes de noviembre, eso que le preocupa a los ciudadanos, la intención de voto y la situación política y económica. También será noticia el indicador adelantado del IPC de noviembre. El mes pasado la inflación interanual estaba en su nivel más bajo en los últimos 3 años. Iñaki Urdangarín puede pedir desde hoy permisos ordinarios para salir de la cárcel de Brieva en un tiempo tasado. Al haber cumplido una cuarta parte de su condena, el cuñado del rey podría pedir uno para pasar las Navidades en su casa. En el Congreso de los diputados van a coincidir hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, porque ambos van a recoger su acta de diputado. En la Real Casa de Correos cumplen 100 días del gobierno regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado van a presentar conjuntamente el balance. Eso será a las 11:30, pero antes aquí en Onda Madrid, al filo de las 8:30, tendremos a la presidenta regional en estos micrófonos que nos dará un adelanto. En los juzgados está el exalcalde de Getafe, Juan Soler, citado a declarar como investigado por el caso Teatro, por presuntas irregularidades en la adjudicación para convertir un antiguo teatro en un centro europeo de producción de artes audiovisuales. La Fundación MAFRE Espectacular va a realizar una reproducción real de un incendio de una vivienda de 2 pisos. Es la primera vez en España que se hace algo así y que se puede grabar con cámaras. Un simulacro en el que se va a comprobar cómo se extiende el fuego dentro de una vivienda. Y en el ayuntamiento lo que hay pleno infantil sobre medio ambiente organizado por la Junta Municipal de Chambería. Es parte de las actividades puestas en marcha en esta precumbre del clima. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a intervenir junto a los alumnos de sexto de primaria de los colegios Claudio Moyano y del Internacional Nicoli. Y se inaugura la edición número 21 del Salón del Libro Antiguo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con la presencia de 25 libreros, anticuarios todos españoles y extranjeros. Sobre libros, se entregan hoy los premios de la Asociación de Librerías de Madrid, que este año celebra la edición número 19. Rosa Montero será la galardonada con el premio Leyenda por su carrera literaria y por su labor de apoyo en las librerías. Y en deportes, lo que tenemos hoy es Liga de Europa. Juega en Turquía el Trabzonspor contra el Getafe a partir de las 4:30 de la tarde. Y en Madrid se presenta la San Silvestre Vallecana, esa carrera que se corre el 31 de diciembre en Madrid. Hoy vamos a conocer el recorrido y las novedades.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Mira que es difícil de decir el equipo con el que juega el Getafe. Trans no sé qué. Trabzonspor. Eso, dale. A las 8:22, Telemadrid, pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este jueves seguimos con ambiente estable en general en la comunidad, aunque con más nubes que en la jornada anterior, y también nieblas ahora en el arranque del día en algunos puntos del territorio. Hoy no esperamos grandes cambios a nivel térmico, se puede producir algún ligero descenso, pero las temperaturas volverán a rondar los 12-13 grados en general. En la sierra esa nubosidad va a ser más compacta y la probabilidad de precipitaciones débiles, eso sí, y puntuales, será mayor allí. En el resto del territorio, más nubosidad que lluvia, lo que decimos. Y en estos próximos días, todavía hasta el domingo, seguiremos sin muchos cambios térmicos. De hecho, el termómetro subirá mañana. Eso sí, a partir del domingo, entrada de aire frío procedente del norte que hará que el termómetro caiga y la próxima semana tengamos incluso un adelanto invernal.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya a las 8 de la tarde en Onda Madrid, cada día el enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
No hay día que no haya que digerir una noticia, un nuevo matiz, algo que anime este espectáculo en el que se ha convertido la política española y en la que abundan los políticos pedigüeños, débiles y trastornados. Todo hay en este patio tan español en el que sus actores principales son aquellos, algunos, que no quieren ser españoles. El gobierno, que ayer sacó adelante el llamado decreto contra la República Digital Catalana con los apoyos del PP Ciudadanos, pero con la abstención de su socio de referencia y el voto contrario de quien tiene en la mano hacer a Sánchez presidente, el gobierno, digo, ya sabe quién le va a hacer hacer compañía el tiempo que dure la legislatura, si es que finalmente hay gobierno de coalición. Mientras eso llega, se echa de menos la opinión de lo que pasa por parte de Pedro Sánchez. El tiempo coloca a cada uno en su lugar. Sánchez tuvo éxito al calificar a Rajoy de señor plasma, ¿se acuerdan? Por su afición a eludir a la prensa y a hablar desde una pantalla de televisión. Sánchez lo ha superado. Ni da ruedas de prensa, ni entrevistas, ni aparece en el plasma. Lo suyo lleva camino de ser milagroso. Será presidente del gobierno sin apenas abrir la boca. Seguro que sabe que mejor es el silencio cuando lo que se debe decir no se puede decir. O sea, que diría Umbral.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, con 461 votos a favor y 157 en contra, es decir, con una amplísima mayoría, el Parlamento Europeo respaldó ayer a la nueva Comisión Europea. Una nueva comisión que estará por primera vez presidida por una mujer y será casi paritaria, 15 comisarios y 12 comisarias. Según aseguró ayer durante el pleno de la votación, la próxima presidenta Ursula von der Leyen, la política medioambiental europea será una de sus prioridades durante su mandato. Reducir, por ejemplo, las emisiones de gas contaminante casi a la mitad frente al objetivo actual del 40% o crear una tasa para las empresas más contaminantes son algunas de sus propuestas. Europa dice también adiós a una figura clave de la historia reciente de la Unión Europea, el todavía presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ex primer ministro luxemburgués o primer ministro que tuvo el Eurogrupo, conocido por su lenguaje irreverente, sus abrazos o besos a sus colegas sin pudor o sus salidas de tono, pero también por ser un hombre con una profunda convicción europeísta y que ha dado sin duda lo mejor de sí al proyecto europeo.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Un año después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, los principales negociadores se reunieron en Washington para encontrar la forma de que el Congreso estadounidense ratifique el pacto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aún no ha dado el paso para sellar el acuerdo. Trump dice que es porque la demócrata está obsesionada con el posible juicio político contra él. Pelosi, por su parte, pide por escrito un acuerdo con mejoras sustanciales en estándares de empleo y medio ambiente, entre otras cosas. El representante mexicano Jesús Seade dijo que había habido avances, pero pocos días antes mostró su falta de esperanzas en que fuera ratificado antes de fin de año. Y luego ya vienen las presidenciales estadounidenses y un posible proceso de impeachment, es decir, se complica la cosa. De momento, solo México ha ratificado el pacto. Canadá dice que esperará a que lo haga Washington. Mientras esto ocurría, Donald Trump tuiteó una foto suya modificada como Rocky Balboa. El tuit del presidente confundió a buena parte de la prensa. Algunos lo interpretaron como una forma de descartar los rumores de que su salud flaquea. Otros, como un mensaje a los demócratas de que está dispuesto a ganar ante el posible proceso de juicio político que se gesta en el Congreso. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. La prensa sigue pendiente esta mañana de los movimientos cara a la investidura, Loli.
Comenzamos con la portada de ABC que titula hoy: el Partido Socialista ya negocia el favor de Bildu. Los socialistas navarros se abren a las demandas de los abertzales en política penitenciaria, paralización de infraestructuras y capacidad de gestión presupuestaria, mientras el PNV abre otro frente soberanista en el País Vasco. En el mundo, el acceso de Vox a la mesa del Congreso divide a la cúpula del PP. Los populares debaten a puerta cerrada qué hacer, mientras Casado sigue sin decantarse.
Portadas en El País y en La Razón.
El País titula: alerta por el riesgo de atentado contra españoles en el Sáhara. Los servicios secretos advierten a España del posible ataque yihadista. 320 españoles tienen previsto viajar a Tinduf, donde ya hay más de 100 cooperantes. Y en La Razón, Sánchez no irá a una investidura antes de Navidad sin sumar a Esquerra. Evitará una fallida para que, si hay terceras elecciones, no caigan en Domingo de Ramos.
Destacamos el resto de asuntos que llegan hasta las portadas.
ABC recoge en su segunda: Estados Unidos acusa a Cuba y Venezuela de agitar las protestas en Iberoamérica.
Iberoamérica. El Partido Socialista apoya al PP y Ciudadanos para aprobar su decreto contra la República Digital Catalana y la Generalitat gastó 71.000 euros en viajes a Madrid para asistir al juicio del Procés. En El Mundo, Sánchez usa a PP y Ciudadanos antes de someterse al separatismo de Esquerra. PNV exigirá la gestión de la Seguridad Social antes de negociar los presupuestos y un testaferro sacó 3 millones de euros de TV3 y los entregó a Convergencia Democrática. En El País, Carmen Calvo advierte a Esquerra de que los socialistas no negociarán la autodeterminación. El Parlamento Europeo avala la nueva comisión de von der Leyen. Entrevista a Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Para el gobierno de Bolsonaro, la democracia es un estorbo. Y en La Razón, los republicanos sacan a Torra de la futura mesa de diálogo. PP y Ciudadanos votan con el Partido Socialista y ensayan en el Congreso la alternativa al Frankenstein.
¿Cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial, las bases de Podemos respaldan con el 97% la entrada en el gobierno de coalición. El Independiente, el entorno de Sánchez, hace llegar al PP que el gobierno progresista no está cerrado. El Español, autodeterminación o terceras elecciones. Esquerra le marca el terreno al Partido Socialista. OK Diario, el Partido Socialista Navarro se sienta a negociar con Bildu. 20 minutos. Partido Socialista y Esquerra intentarán volver a acercar posturas este jueves tras una semana de idas y venidas. El diario.es, Partido Socialista y Esquerra acercan posturas antes de su primera reunión para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Vox Populi, Telefónica reorganiza su negocio en Latinoamérica para centrarse en Brasil. Moncloa.com, Esquerra y Partido Socialista aprietan a Sánchez. Para ser investido tendrá que reconocer la nación catalana. Y en lainformación.com, Sánchez encaja el núcleo duro de su gobierno con Podemos y blinda el área económica.
Analizamos los editoriales.
ABC titula hoy pacto con los odiadores de España. Sánchez está permitiendo que Iglesias, Junqueras, Urkullu y Otegi sean los dirigentes más influyentes y condicionantes de España. Pretende gobernar España con la minoría extorsionadora que odia a España y es una exigencia moral que el constitucionalismo mayoritario lo impida. El Mundo, ahora Navarra y luego el País Vasco. Ni el Partido Socialista ni sus socios populistas e independentistas reúnen suficientes escaños como para consumar una reforma constitucional, pero el mero hecho de plantearlo supone una posición de partida humillante para el gobierno de España. El País titula aval a la comisión. La mayoría que apoya a von der Leyen es mayor que la que respaldó a Juncker. Es algo notable tratándose de un hemiciclo fragmentado en 7 grupos y múltiples corrientes, representativo de la ciudadanía de 28 Estados miembros, aún con el Reino Unido, y azotado por distintas crisis. La más lejana, pero cuyas secuelas sociales perduran, es la crisis económica de la gran recesión de 2007. En La Razón, solo el rey puede abrir la investidura, aunque no es preceptivo aguardar a que finalice la ronda de consultas de su majestad para mover la siguiente ficha. No parece una mala estrategia, sino todo lo contrario, porque el procedimiento de consultas no limita los tiempos de negociación. Una vez que corresponde al candidato propuesto y a la presidencia de las Cortes la elección de la fecha del debate de investidura, con cuya primera votación se pone en marcha el reloj.
¿Qué frases podemos destacar en los artículos de opinión esta mañana?
En ABC, Álvaro Martínez escribe hoy: los socios avisan del tormento. Debería regresar a la cabeza de Sánchez y de Iván Redondo el fantasma de aquella pesadilla que, según sus propias palabras, le impidió al líder socialista alcanzar un acuerdo con los podemitas hace solo un par de meses. Lo de ayer en el Congreso fueron unas maniobras, con fuego real, del ejercicio de gobierno entre los futuros socios. Javier Redondo, en El Mundo, escribe hoy: mesa de supervivencia. Las hostilidades en el seno del independentismo amenazan con malograr la investidura. Sánchez ha trasladado a España su problema y reunirá una mesa de supervivencia. Necesita ser investido porque no dispone de quinta oportunidad, lo cual le obliga a rebajar sus exigencias y permite a Rufián elevar su posición y afinar su retintín. En El País, Cristina Monge: un gobierno contra el miedo. El principal cometido del nuevo gobierno, sea cual sea y cuando sea, consistirá en librar una batalla contra el miedo, no el que embarga a ciertos empresarios o líderes de las filas más conservadoras, sino el que invade al conjunto de las sociedades europeas y subyace en buena parte de los seguidores de las nuevas extremas derechas. Y en La Razón, María José Navarro titula su columna de hoy El Ladrido. Ortega Smith lo ha vuelto a hacer, se cargó un acto institucional y no tuvo ni la más mínima empatía ni la más básica de las educaciones. Rechazar una ley contra la violencia de género porque hay otras víctimas es ridículo, pero sobre todo miserable y grotesco. El alcalde Almeida se lo dijo el lunes y Begoña Villacís, vicealcaldesa, votó ayer la reprobación de Smith. Y se lo quiero agradecer, dice especialmente a Villacís, por demostrar que por encima de un pacto de gobierno aún queda la dignidad, las cifras y sobre todo la realidad.
Imágenes de las portadas.
ABC y El Mundo eligen hoy la misma foto para sus primeras. En ella se muestra la secretaria general del Partido Partido Socialista de Navarra y presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, sentada a la mesa de negociación con representantes de Bildu. ABC acompaña la imagen con una frase de Pedro Sánchez del pasado mes de junio. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista tenemos una misma posición, y es que con Bildu no se acuerda nada. Para El País, la foto de portada es una imagen de la tragedia de la inmigración. En ella vemos a miembros de Salvamento Marítimo atendiendo a uno de los supervivientes del naufragio de una patera en aguas de Melilla. 4 de ellos murieron, 10 están desaparecidos. Y en La Razón, dos hombres hoy en su primera. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, tras anunciar la nueva división tecnológica de la compañía. Y el otro protagonista es Luis Enrique, el seleccionador nacional de fútbol. Robert Moreno ha sido desleal.
Titulares de la prensa económica para terminar.
Expansión: Telefónica se reorganiza con nuevas filiales y reduce riesgo en América. 5 días, Telefónica se abre la entrada de inversores en las 3 nuevas filiales. El Economista: Telefónica escuchará las ofertas por sus filiales en Latinoamérica, excepto en Brasil. En Capital Madrid, las acereras pisan el acelerador, pero sus expectativas penden de un hipotético acuerdo comercial. Y en Diario Abierto, también Telefónica centrará su actividad en 4 países y segregará su negocio en Latinoamérica.
Titulares de la prensa en Madrid, y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La votación del decreto digital, el tema más destacado en las portadas.
La Vanguardia titula que el PSOE salva el decreto digital con PP y Ciudadanos antes de negociar con Esquerra Republicana. Para Lara, los votos de Populares y Ciudadanos permite al PSOE aprobar la censura digital, y el periódico pone el foco en que el veto de la República Digital abre la primera grieta entre Podemos y los socialistas.
Negociación con Podemos.
Según La Vanguardia, los de Pablo Iglesias negocian la presencia de Alberto Garzón en el Consejo de Ministros, y una cuarta cartera también cuenta que Rosa Lluch de Los Comunes cobra fuerza como titular de Universidades.
Las conversaciones con Esquerra Republicana.
Esa tarde se reúnen con PSOE y Esquerra en Madrid, abren oficialmente la negociación, pero el periódico cuenta que barajan ya seguir estas conversaciones con otra reunión posterior en la capital catalana. También destaca que Sánchez descarta una cumbre entre gobiernos. Por su parte, el Nacional informa de que Juntos por Cataluña presiona para que Torra lidere el diálogo entre gobiernos, mientras Aragonés dice que eso no hace falta.
La petición de Trapero.
El mayor de los Mossos reclama ser juzgado por sedición y no por rebelión, y además que se haga en Barcelona.
Abuso para dar contratos.
Es lo que acusa el juez a la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs. El periódico publica el contenido de conversaciones grabadas con uno de sus colaboradores, a la que cuenta cómo se preparaban presupuestos y amañaban estas contrataciones.
¿En qué idiomas hablas en casa, Rafa?
Pues mira, a mí no me lo han preguntado, en fin, pero se lo preguntaron, fueron a los alumnos de quinto de primaria de un colegio concertado de Mataró. En casa, en el patio del colegio, ¿en qué idioma lees? Pues, en fin, padres de los alumnos que dicen que no han dado permiso, lo han denunciado a Crónica Global, que lo cuenta hoy, mientras que la Generalitat lo justifica, porque el centro dice está actualizando su proyecto lingüístico.
Y un poco más de hecho diferencial, hoy empieza la Navidad en Cataluña.
Sí, bueno, al menos hoy empieza, en fin, la encendida de las luces, la tarde.
Aquí lo hicimos el viernes pasado en Madrid.
Pues mira, una semanita más tarde, ¿eh? Se han ampliado calles, eso sí, hay algún hecho incluso un poco original. El bus turístico tendrá una ruta nocturna por las calles mejor iluminadas de la ciudad, por si alguien se anima a visitar Barcelona estos días.
Yo te animo a coger el bus turístico de Madrid, así te hacemos nos cambiamos, nos hacemos el puente y cambiamos
de bus. Pues yo ya sabes que vengo encantado, ¿eh?
Ya lo sé. Adiós, Rafa Ribot, que tengas un buen día.
Adiós.
Barcelona, adiós. Las 8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aparcamos la Liga de Campeones. Enseguida contamos que el Barça ya se ha clasificado para octavos y que el Valencia tendrá que esperar a la última jornada, pero es que hoy es turno para la Europa League, para el Getafe, para un partido muy de radio porque se juega a las 9:55, así que a muchos les pillará trabajando y tendrán que poner Onda Madrid para saber qué hace el Getafe en Turquía ante el Trabzonspor en la quinta jornada de la clasificación para los 16avos de final de la competición europea. Tras 2 derrotas consecutivas ante el Basilea, el Getafe debe ganar hoy para seguir con opciones de cara a esa clasificación. clasificación. A priori, el conjunto madrileño es superior al turco. Son colistas del grupo con tan solo un punto el Trabzonspor, y además los azulones ya les ganaron en la primera jornada por 2-0 en el Coliseum. El técnico Bordalás se llevó a Trebisonda a 19 jugadores. Se quedaron en Madrid por decisión técnica Maximovic, Raúl García Carnero y Enric Gallego. Tampoco viajaron con molestias musculares. Tampoco viajó Leandro Cabrera. Las novedades en la lista son el regreso de Faisal Fahir y Nion, ambos ausentes en el partido de Liga ante el Español. El técnico Bordalás confirmó que habrá rotaciones.
Y bueno, jugadores menos habituales. Teníamos un partido muy importante el domingo. Y bueno, son decisiones que tomas. No es que no le des importancia a la Europa League, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero todos sabemos el calendario, la exigencia de nuestra liga es trepidante. No hay, lo he dicho anteriormente, no hay partido fácil, es un nivel de exigencia máximo. Y bueno, mañana alinearemos el equipo más competitivo para intentar ganar el partido.
Y a pesar de esas dos últimas derrotas ante el conjunto del Basilea, que es líder del grupo, el equipo está ilusionado con la competición y saben que todas las opciones pasan por sacar hoy algo positivo en Turquía. David Timor.
Empezamos muy bien, como tú dices, ganando en casa y ganando en Rusia. Luego han venido las dos derrotas con el Basilea y sí que te cambia el chip, porque sabes que mañana es un partido importantísimo para las aspiraciones del equipo, del club, para seguir en Europa y pensamos pues en hacer un muy buen partido para poder ganar y estar más cerca de poder pasar.
Desde las 4 de la tarde lo vamos a contar en el 106 de la FM en Onda Madrid. Ayer el Barcelona ganó 3-1 en el Nou Camp al conjunto del Borussia de Dortmund. Está ya clasificado como primero de grupo para los octavos de final de la competición europea. El Barcelona, que es el rival del Atlético el próximo domingo en el Metropolitano en la Liga, recuperó su mejor versión, sobre todo en la primera parte, con el tridente en plena forma. Marcaron los tres, Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. Esa es la noticia, porque el francés, que no fue titular, sustituyó a Dembélé, que se retiró lesionado y terminó marcando uno de los tres goles del conjunto azulgrana. Sobre la conexión Messi-Griezmann habló el entrenador Ernesto Valverde.
Se habla mucho de eso, me refiero a la conexión y todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando al final los jugadores que son buenos siempre se entienden y luego con el tiempo siempre se entienden más y se entienden mejor. Al final es... Alguien me preguntaba antes sobre Luis y Leo. Al final ellos se entienden a la perfección, pero porque llevan mucho tiempo juntos. Al principio no era así. Entonces es una cuestión de tiempo. Nos vamos a engañar. Leo es un extraordinario pasador, aparte de finalizador y etcétera, etcétera. Y Griezmann es un jugador que se desmarca muy bien. Solo hay que encontrar el timing adecuado para eso.
Partido trepidante ayer en Mestalla, que terminó con el empate a 2 entre el Valencia y el Chelsea. El conjunto de Celades se va a jugar en la última jornada la clasificación. Visita al Ajax en Ámsterdam y deberá hacer lo mismo que el conjunto londinense, el Chelsea, en ese último partido, aunque el Chelsea en principio lo tiene más fácil, recibe en casa al Lille. Luis Enrique es el otro nombre propio de la actualidad deportiva. Ayer regresaba al banquillo de la selección española de fútbol tras el fallecimiento de su hija. El técnico asturiano encaró de frente y sin tapujos la salida de su ex amigo y segundo entrenador Robert Moreno. Desveló que él es el único responsable de su salida.
El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional. Entiendo que es la oportunidad de su vida. Entiendo que es ambicioso. Y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
Más información deportiva en el partido de la una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Europa League se juega en el partido de la Onda.
hoy jueves desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 28 de noviembre, una jornada que se presenta muy parecida a la de ayer, con temperaturas en ligero descenso, no mucho. Llegaremos como mucho a los 12 grados, hace fresco, tendencia al frío. Ojo que dicen los del tiempo que la semana que viene van a bajar bastante las temperaturas y que tendrá carita de invierno la primera semana de diciembre, pero carita de invierno. Pero de momento, lo de hoy, hasta 12 grados, ahora mismo 7 en la sierra, 10 en Madrid capital, 8 en la zona sur, sin previsión de lluvia y ligero descenso de las temperaturas. Abríguense. Esta mañana no hay convocados paros de los autobuses de la MT, es la no noticia, pero yo se lo recuerdo por si acaso. Pero como son paros parciales y en días alternos, conviene recordarlo. Mañana sí habrá paros parciales. Y una huelga de 24 horas el próximo martes, coincidiendo con la cumbre del clima y coincidiendo con paros parciales en el metro. Les iremos informando de cada detalle y de cada paro aquí en Onda Madrid, por si acaso, para que ustedes lo tengan en cuenta en su quehacer cotidiano. Ayer, de hecho, muchos madrileños llegaron tarde al trabajo porque se retrasaron bastante los autobuses al coincidir el paro entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana. Ya veremos si en el futuro este tipo de conflictos se pueden suplir con el uso de la bicicleta. Oiga, que hay huelga de autobuses de metro, pues me cojo la bicicleta. El ayuntamiento ha decidido, por unanimidad de todos los grupos, hacer un carril bici segregado, es decir, separado de los coches, como ocurre, por ejemplo, en la calle Santa Engracia, desde Alonso Martínez hasta Cuatro Caminos. Pues en este caso, desde la glorieta de Carlos V en Atocha hasta La Paz, es decir, en el nudo Manoteras, prácticamente. Todo es un carril bici de ida y vuelta. Veremos en el 2020 cuál es el proyecto, por dónde va el carril bici, separado de los coches. Pero se aprobó por unanimidad. No hubo unanimidad en la reprobación del portavoz de Vox, Ortega Smith, que fue reprobado por sus palabras y sobre todo por sus hechos. Por lo ocurrido el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer en el acto institucional y tras el incidente y la provocación que realizó con la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes, a la que despreció públicamente. Ayer se votó la reprobación, por supuesto con los votos a favor de la oposición, PSOE y Más Madrid, y con Ciudadanos, partido de gobierno, en coalición con el Partido Popular, que sí reprobó a Ortega Smith. ¿Qué dijo el portavoz de Vox después de ser reprobado? Pues a su manera, que le da lo mismo.
Que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco, porque una reprobación que no tiene otro objeto que intentar que una parte de la opinión política, que varios miles de madrileños y en definitiva millones de españoles que pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
El portavoz de Vox escuchó reproches, por supuesto, de la oposición y también por parte del gobierno municipal, ya que los concejales de Ciudadanos votaron a favor de la reprobación. Intervino la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No le voy a reprobar, que lo voy a hacer ya se lo adelanto, no le voy a reprobar por sus palabras,
no le voy a reprobar por su ideología, pero yo creo que hay una cosa que no está reñida con la ideología, que es el respeto y la humanidad.
La reprobación salió con los votos de Más Madrid, PSOE y Ciudadanos y con el voto del PP en contra. Eso sí, el alcalde de Mar Díez Almeida volvió a insistir en su condena a las palabras y a los hechos realizados por Ortega Smith, tal y como hizo en el propio acto institucional el pasado lunes, aunque argumentó el voto del Partido Popular.
Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión. Por detestables que nos pudieran parecer las palabras del señor Ortega Smith el lunes, no justifica que no estuvieran amparadas precisamente, señor Hernández, en la Constitución que su partido tanto manosea y tanto está perjudicando. Y por tanto, vuelvo a repetir, todo aquel que se aparte de la particular interpretación que se haga del texto constitucional por parte fundamentalmente de la izquierda que tenemos en España, se ve sometido o se puede ver sometido a una reprobación.
Citaba el alcalde de Madrid, el portavoz socialista Hernández, que le argumentaba que las palabras de Ortega Smith estaban fuera de la Constitución. Le respondía al alcalde que la Constitución ampara la libertad de expresión y que contra la Constitución están los partidos con los que negocia el Partido Socialista la formación de un gobierno, como por ejemplo Esquerra Republicana, o unos presupuestos de la Comunidad Autónoma de Navarra con Bildu, con el partido legatario de ETA, como dice el Tribunal Supremo, o con el PNV, que hoy en el Parlamento Vasco, junto con Bildu, va a aprobar una moción para incluir el derecho a la independencia y, por lo tanto, la voladura de la Constitución en el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco que están planteando. El caso es que hoy el Partido Socialista se sienta a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra tiene que abstenerse y propone una mesa de diálogo de partidos y una mesa de diálogo de gobiernos para hablar de independencia y para hablar de los condenados por sedición, para que sean sacados de la cárcel y sean amnistiados. Esos son los puntos de partido de Esquerra después de un referéndum dentro del partido en el que, por supuesto, salió lo que quería la dirección. Es decir, no apoyarán a Sánchez ni harán nada para que Sánchez sea presidente, salvo que se comprometa el gobierno a una mesa de diálogo con todas estas cuestiones de encima de la mesa. La vicepresidenta Carmen Calvo, la vicepresidenta en funciones, por si acaso ayer puso, o por lo menos dijo públicamente, ya veremos lo que pasa dentro de la reunión, los límites.
Sobre los límites que no traspasa el Partido Socialista y este gobierno en funciones, son conocidos, absolutamente conocidos por todo el mundo. Nosotros hablamos dentro de la Constitución y dentro de la ley y hacemos política, política democrática, de intentar entendernos con el que piensa diferente de nosotros, porque eso es la democracia. A partir de ahí, nuestras líneas que no traspasamos las conoce todo el mundo, entre las cuales está que no existe el derecho a la autodeterminación, porque no está en nuestra legalidad, como no lo está en ninguna legalidad democrática.
El Partido Socialista se sienta a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder dirige la operación desde la cárcel, está condenado por sedición. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, advierte del gobierno que se puede formar en España.
Es una situación de extrema gravedad, debo decir, donde está en juego la supervivencia del sistema constitucional nacido en 1978. Eso es lo que está en juego en estos momentos.
El próximo martes se constituyen las Cortes. La semana siguiente, después del puente, todo indica que habrá una ronda de contactos por parte del Rey, de consultas con todos los partidos, con los 18 partidos políticos que tienen que ir a ver al Rey. Y a partir de ahí no hay plazo para que el encargado de formar gobierno, que previsiblemente será Pedro Sánchez, se presente a la investidura. Si, como se estaba estimando, hay investidura la semana del 16 y es fallida, se pone en marcha el reloj de la democracia, que dijo Sánchez, y dos meses después, si no hay gobierno, hay que sumar 54 días y, oiga, las elecciones o el domingo de Ramos o el domingo de Resurrección, escoja usted el que más le conviene. Por eso no va a haber investidura fallida, no solamente porque caen las elecciones en Semana Santa, sino porque Sánchez no quiere otra investidura fallida. Y prolongaríamos este periodo de negociación el tiempo que sea necesario hasta que Sánchez tenga los votos en primera o en segunda votación para ser investido. ¿Qué ocurre si no consigue lo de Esquerra? Pues tenemos un ejemplo. Ayer en el Congreso, la Diputación Permanente del Congreso, el Congreso en pequeñito que sigue abierto con los diputados de la legislatura anterior, se votó el decreto que suprime una de las instituciones creadas por la Generalitat para hacer la independencia, la llamada República Digital, la República en Internet. Pues ese decreto que suprime y frena ese intento de la Generalitat lo aprobó el Congreso con los votos del PSOE, del PP y de Ciudadanos. Una señal de lo que puede ocurrir si no hay acuerdo con Esquerra y los independentistas. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. Más noticias a esta hora con David Arráez y Fátima Sotorrío. Vox rompe otra vez la unanimidad contra la violencia machista en el Congreso.
El partido de Santiago Abascal rechaza firmar el texto del PSOE alegando que no tuvo tiempo de estudiarlo. El resto de los grupos sí que firmaron la declaración institucional.
Margarita Robles asume las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La ministra de Defensa en funciones asume la cartera de Asuntos Exteriores por la marcha de Josep Borrell a la Comisión Europea como alto representante para la política exterior y seguridad.
José Luis Trapero pide ser juzgado por sedición y en Cataluña.
Quien fuese mayor de los Mossos reclama que se retire la acusación de rebelión y que su causa sea juzgada por la Audiencia de Barcelona.
Los sindicatos piden al gobierno eliminar el despido por enfermedad.
Comisiones Obreras y UGT critican al Constitucional por avalar la norma introducida en 2012 que permite despedir justificadamente a trabajadores de baja por enfermedad.
La OCDE reclama subir las cotizaciones a los autónomos.
Argumenta que el actual sistema condena a los autónomos a la precariedad en su jubilación. También alerta de que España necesita reformas para garantizar las pensiones.
Renfe ya conoce a sus competidores.
Son los consorcios públicos de Francia e Italia, SNCF y Tren Italias, elegidos por Adif para prestar servicio de pasajeros de alta velocidad a partir de diciembre de 2020.
La Guardia Civil continúa la búsqueda de Marta Calvo.
La investigación se centra en la casa y en el coche del principal sospechoso, un hombre de 35 años y de nacionalidad colombiana que se encuentra en paradero desconocido.
El Parlamento Europeo da luz verde a la Comisión von der Leyen.
Con 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones, la próxima Comisión Europea contará con 27 comisarios al rechazar Reino Unido nombrar a su representante.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Pocos cambios térmicos en esta jornada de jueves. De nuevo las máximas volverán a rondar los 12-13 grados después de una madrugada que ha vuelto a ser de valores suaves. Eso sí, hoy más nubosidad que ayer, nubes que en la sierra serán más compactas y podrían dejar alguna precipitación, pero de forma débil, puntual. Y hoy también en el arranque del día, nieblas en algunos puntos. Y lo dicho, durante esta jornada tendremos ambiente más gris, baja probabilidad de precipitaciones, pocos cambios térmicos. En los próximos días el termómetro estará en ascenso hasta el domingo. A partir del domingo, entrada de aire frío que hará que el termómetro descienda y mucho la próxima semana.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Turno para la Europa League en Onda Madrid. A las 5 menos 10 de la tarde juega el Getafe en Turquía ante el Trabzonspor en la quinta jornada de clasificación para los 16avos de final de la competición europea. Tras dos derrotas consecutivas ante el Basilea, el Getafe debe ganar hoy para seguir con opciones de cara a esa clasificación. Se quedaron en Madrid Maximovic, Raúl García, Enrique Gallego y Leandro Cabrera. Desde las 4 de la tarde lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. El Barcelona estará en los octavos de final de la Liga de Campeones. Ayer ganó 3-1 al Dortmund, el conjunto azulgrana, rival del Atlético. El domingo en la Liga recuperó su mejor versión con su tridente en plena forma. Marcaron los tres Leo Messi, Luis Suárez y Griezmann. El francés, que no fue titular, sustituyó a Dembélé, que se retiró lesionado. En Mestalla, empate a 2 entre el Valencia y el Chelsea. El conjunto de Celades se la jugará en la última jornada en Ámsterdam ante el Ajax. Y en fútbol sala, victoria a domicilio del Movistar Inter 2-5 ante el Pozo de Murcia en el partido jugado ayer correspondiente a la 10ª jornada de Liga. El equipo madrileño es el único equipo de la Liga que sigue invicto y se queda a tan solo un punto del líder, el FC Barcelona.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan especial precaución en las entradas por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay circulación lenta en esta misma 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. Precaución también en la M50 en Paracuellos, dirección A1, San Fernando de Henares y Rivas en dirección a la A2, Alcorcón y Majadahonda, sentido A5, y en Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, aquí se acaba de producir un accidente en M30 a la altura de Avenida de América, sentido norte. Está cortado el transfer del carril lateral al central. Está coincidiendo con una hora punta muy complicada en toda esa parte de la M30, con tráfico muy lento desde Méndez Álvaro. Hay que recordar que por trabajos urgentes de conservación en M30, en la zona del Puente de los Franceses, está cortada la salida a la Avenida de Valladolid desde la calzada interior, es decir, sentido A6. Mientras tanto, van en aumento entradas como la M607, M11, a su paso por Arturo Soria, también la carretera de Burgos, al paso por los barrios de San Chinarro y Las Tablas. Mejora la plaza del Conde de Casal, pero no podemos decir lo mismo de Santa María de la Cabeza, de la Cuesta de San Vicente con Plaza de España o de la Avenida de la Memoria en conexión con la Avenida de Reyes Católicos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y casi 15 minutos. Vamos con el detalle de la crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Pues hoy tenemos, Juan Pablo, aniversario político y de ello vamos a hablar aquí en Buenos Días Madrid. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Ignacio Aguado van a presentar hoy el balance de las acciones de gobierno que se han tomado en los primeros 100 días de ejecutivo conjunto. El acto se va a llevar a cabo en la Real Casa de Correos y van a asistir todos los consejeros. Son 100 días, un periodo de tiempo en el que se han puesto en marcha medidas que la presidenta llevaba en su programa electoral y también estaban reflejadas en el compromiso de gobierno cerrado con Ciudadanos, medidas tendentes a reducir la presión fiscal, las deducciones en el tramo autonómico del IRPF, las ayudas sociales y los beneficios en el abono transporte para jubilados, entre otras medidas de las que, como digo, vamos a hablar aquí a lo largo de la mañana en Buenos Días Madrid. Mientras tanto, el Ayuntamiento de la capital apuesta por la movilidad sostenible y lo hace por unanimidad, la que ha servido para aprobar ese carril bici segregado que durante esta legislatura se va a hacer toda una realidad en el Paseo de la Castellana entre Atocha y el Hospital La Paz. Para hablar de ese carril bici hemos salido a la calle esta mañana Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, vamos con la foto de la mañana. Estamos a la altura de Colón, aquí comienza la Castellana y comprobamos que los ciclistas, bastantes, circulan a esta hora por el lateral, que es por donde pueden hacerlo, por un carril que comparten con coches y con motos y donde no se pueden superar los 30 kilómetros por hora. Les hemos preguntado.
Bueno, la verdad que la idea me parecería buenísima porque creo que Madrid todavía no está preparada para el uso de las bicicletas y yo a día de hoy no cojo la Castellana porque me parece bastante peligroso. Entonces yo creo que todo lo que sea poner medios para las bicis o para cualquier otro medio de transporte alternativo al automóvil creo que sería buenísimo.
Es una vieja demanda que los ciclistas llevan ya demandando desde hace 20 años. Se ha creado incluso una plataforma, Carril Bici Castellana, para pedirlo y la integran 40.000 personas, incluso algunos que no son usuarios de este medio de transporte. Esta mañana hemos querido en este mismo punto preguntar a conductores y a ciudadanos.
Bueno, me parece bien, la verdad. O sea, si lo hacen independiente y no van cruzando carriles y van por donde quieren, me parece estupendo que ellos que hagan un carril en Castellana.
A mí me parece, vamos, que sufrimos el tráfico todas las mañanas porque cogemos el autobús en Castellana y vamos hasta casi Ronda la Comunicación, hasta Alcobendas, horroroso. No estoy en contra del carril bici, pero efectivamente creo que no es lo más adecuado ponerlo en la Castellana.
A favor del carril bici 100%, pero no es el lugar adecuado. Es como cuando lo pusieron en Sagasta, que la gente se juega la vida, los autobuses y todo. No tiene sentido esas vías.
Lo que nos encontramos son gente sin experiencia que cogen este tipo de vehículos eléctricos cuando tenían que por lo menos saber circular por Madrid.
Las opiniones, por lo tanto, a esta hora en el entorno de Colón, en el inicio del Paseo de la Castellana, recordamos que el Ayuntamiento ha dicho que será un carril segregado, protegido, atractivo, bien señalizado y sin restar espacio al peatón. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a tener que ser compatible con lo previsto para el tramo de Prado Recoletos y que en ningún caso puede reducir espacio para los que utilizan esta zona para caminar.
Muchas gracias, Gloria. Y la crónica de sucesos nos ha dejado esta noche a un hombre de 41 años fallecido tras sufrir un accidente cuando conducía su motocicleta. Ha chocado contra un vehículo y ha impactado contra otro. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil confirma el fallecimiento de un motorista de 42 años tras sufrir un accidente en la calle Joaquín Costa 28. Como consecuencia del impacto ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Un guardia civil fuera de servicio ha comenzado a hacer RCP, labor que han continuado los sanitarios de SAMUR Protección Civil durante más de una hora, aunque finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento.
Además, varios individuos han protagonizado esta madrugada un robo en un bar junto a la estación de cercanías de Pitis. Han arrancado la verja de una de las ventanas y una vez dentro han reventado a mazazos las máquinas tragaperras y de tabaco y han huido con la recaudación. Además, con motivo de la celebración de las actividades de Madrid Green Capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida interviene en un pleno infantil que organiza la Junta Municipal de Chamberí y en el que participan niños de 11 y 12 años de varios colegios del distrito. Otro alcalde, el ex alcalde popular de Getafe, Juan Soler, va a declarar hoy como investigado en el caso Teatro. El juzgado investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de los contratos del proyecto por el que se pretendía convertir este antiguo teatro de la calle Madrid en un centro europeo de artes audiovisuales. Y la comunidad presenta hoy la campaña informativa sobre seguridad en las instalaciones de gas, elaborada en colaboración con las empresas instaladoras de gas para concienciar de la importancia del uso de estas instalaciones. Y si tiene tiempo, pásese por la 22ª edición del libro Antiguo de Madrid. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, visita la muestra organizada por el Gremio Madrileño de Libreros de Viejo, que reúne a 25 libreros anticuarios españoles y extranjeros.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información. Clave de la actualidad de Madrid, esta mañana con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Vas a usar el carril bici nuevo, Sara?
Pues igualmente...
¿Te vas a lanzar cuesta abajo o cuesta arriba,
vez,
eh?
Sí. De bajada tal vez sí. De subida no, porque...
Ojo, ¿eh?
En fin, sí, el Paseo de la Castellana tiene su intríngulis.
Tiene su repechito ahí, ¿eh?
Pero en cualquier caso me parece... Pues que es un poco el carril bici de la Concordia.
No me digas.
Me parece curiosísimo, sí, porque esto nace de una propuesta que han hecho a la Limón, bueno, que han hecho conjuntamente PSOE y Vox, que han coincidido los dos en fomentar este tipo de movimiento circulatorio sobre dos ruedas. Y ha sido aprobado por todos los demás grupos en el Ayuntamiento de Madrid y no estamos en momentos políticos en los que se den fácilmente los consensos, con lo cual lograr uno, pues a mí me parece que tiene, en fin, que tiene bastante recorrido. Y además esto se aprueba 5 días del inicio de una cumbre por el clima que nos ha vuelto a todos mucho más ecologistas y mucho más amantes del medio ambiente. Y en cualquier caso, es interesante que esto se esté dando justo cuando también a la vez se están retirando otros carriles bici en Madrid, ¿no? Esto también choca un poco. En todo caso, esto de que PSOE y Vox coincidan, aunque sea en la teoría de cómo debe hacerse el modelo de ciudad que se debe seguir, pues me parece curioso, me parece que ha de destacarse. Igual es como en la película de Casablanca, el principio de una gran amistad, no sabemos, ya se verá, y creo que tiene mucho que ver con la figura del concejal de Vox que lo ha promovido, que es Fernando Martínez Vidal, que ya consiguió, por cierto, otro acuerdo unánime hace no mucho en relación con la Casa de Campo del Norte, el impulso de este proyecto que también llevaba 20 años en los cajones. Entonces, bueno, pues vamos a ver si por el camino de la bicicleta llegamos a una entente política para otros asuntos de bastante mayor enjundia en la que no hay para nada un acuerdo.
Fernando Martínez Vidal, ex del PP, notable ex del PP, por cierto.
Ex del PP, sí.
¿Quién quiere ser amigo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Ferran? ¿Quién quiere ser amigo?
Sí, porque decías, Sara, lo de la Concordia, eso, pero en el pleno de ayer no se vio mucho de esta Concordia. El pleno del Ayuntamiento fue...
No, porque iban andando, no iban en bici ayer.
Sí, pues debía ser por eso, pero el mal rollo ocupó gran parte de la... de la sesión de ayer, ¿no? Y en un momento de este rifirrafe que hubo entre Ortega y Smith, el líder de Vox, y el resto de grupos políticos, que recordemos que le reprobaron con la excepción del Partido Popular, sorprendió a todos una oferta, o lo que fuera, que hizo la concejal socialista Maite Pacheco a Ciudadanos, ¿no? Vino a decir que si dejaba el gobierno de Partido Popular con el apoyo externo de Vox, el PSOE de alguna manera podría ayudar a Begoña Villacís a ser alcaldesa, ¿no? Y enseguida, y eso también sorprendió, la propuesta la secundó Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid. Como decíamos, esa oferta, o lo que sea, o lo que fuera, que no lo tenemos muy claro, fue una decisión propia de la concejal Pacheco. Ni el grupo municipal ni el partido aseguraban ayer tener noticias de esa propuesta de su concejal. No era, al parecer, por tanto, un globo sonda, que esto es muy habitual en estos tiempos revueltos que vivimos, un globo sonda del PSOE para ver cómo se reaccionaba en Ciudadanos o incluso en la ciudadanía, ¿no? Es verdad que desde el 10 de noviembre hay un cierto run-run de que esta posibilidad no es tan improbable. Recordemos que antes del verano, este eventual pacto entre los socialistas, Ciudadanos, en el apoyo de Más Madrid, sobrevoló las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, y como decíamos, tras las declaraciones, las elecciones del 10 de noviembre, sobre todo el batacazo de Ciudadanos, hay sectores del PSOE que creen que a lo mejor habría posibilidades de explorarlo y que han desempolvado esta posibilidad. El partido a nivel regional aseguraba ayer que no hay absolutamente nada, pero tampoco cerraba la puerta, ¿no? Bueno, veremos. Bueno. Es difícil un trueque entre el gobierno de España y el del ayuntamiento, o sea, Ciudadanos apoyando a Sánchez y a cambio haciendo a Villacís alcaldesa. Sí, parece ciencia ficción a día de hoy, pero bueno, veremos si la edil Maite Pacheco es una avanzada a su tiempo o si realmente sí que era un globo sonda, como nos negaban ayer.
A ver, que me queda tiempo, me quedan un par de minutos, uno para cada uno. El futuro de la Comisión de Investigación de Valmadrid, Sara.
Pues es un futuro incierto.
No me digas.
Sí, porque ha pasado algo que tiene mucho que ver, claro, que es el archivo de la denuncia que Más Madrid interpuso contra la presidenta Díaz Ayuso por todo este asunto de Valmadrid, que según la Fiscalía Anticorrupción no tiene visos de tener un fondo, en fin, que merezca la denuncia, y así lo ha considerado, tumbando la que interpuso Más Madrid, que entonces estaba dirigido por Íñigo Errejón. Y esto coincide con los primeros días de la comisión, que se iba a iniciar pues el martes de la semana que viene. Ya se había habilitado día, entonces el PP dice que nace muerta y que no tiene ningún sentido perder el tiempo en esto cuando hace falta ese tiempo para otras muchas comisiones que se tienen que formar, para otros trabajos que se tienen que hacer, para asuntos que realmente pueden tener más interés en la preocupación de los madrileños. Sí, se lo dice, no a cualquiera, se lo dice a Ciudadanos y a Vox, que juntos sí pueden conseguir tumbar esta comisión. Bueno, vamos a ver si lo consiguen, porque la otra parte contratante, que son PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, no quieren de ninguna de las maneras soltar el juguete, evidentemente. Pues, la pelota está ahora en el tejado de Ciudadanos y Vox.
Pues ahora le preguntaré en unos minutos que nos espera la presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana en Onda Madrid. Y también le preguntaré por la economía de Madrid. Dímelo en 30 segundos, Ferran.
Muy rápido. La economía de Madrid va bastante bien, según el informe del BBVA, e incluso podría superar a la catalana, que siempre es la que ha tirado del carro este mismo año. Podría superar el PIB madrileño el de Cataluña. Y un dato solo para hacernos una idea. Se crean en Madrid 175 nuevos puestos de trabajo al día en 2019, y se va a seguir así, generando esos 175 nuevos empleos al año hasta 2020. Otra cosa es la calidad del empleo, pero bueno, en eso yo no me meto. En cualquier caso, Madrid ha superado también en creación de empleo a Cataluña, eso ya es una realidad desde el año pasado. Este año 2019, la afiliación a la Seguridad Social en Madrid va a aumentar un 3,17 y en Cataluña un 2,17. La economía madrileña va muy bien y la catalana va un poco peor desde el Bruselas.
Ahí lo dejamos, Ferran Boiza, compañero del Día del Mundo. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Sara Medialdea, ABC. Gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta aquí el intercambiador. Enseguida la tertulia en Buenos Días, Madrid. Un momento.